defender su sistema de vida, a defender a la República de Paraguay.
Nelson.
De lo que expresaba el señor Mario Abdo Benítez, líder del movimiento Colorado ANTP, en torno a lo sucedido en la víspera, justamente en la Cámara Alta de Bani.
Te acompaña Nelson Argaña, ¿verdad, Juan Vitale?
¿Cómo?
Juan Vitale, ¿estás con Nelson Argaña?
No, yo no estoy con él ahora, Evani.
Bueno, gracias. No, ahora sí está Nelson Argaña, ¿verdad? Nelson Argaña.
¿Qué tal, Evani?
¿Cómo te va?
Un abrazo fuerte, Evani, como empleado de Radio La Unión. Acá te paso con Marito Abdo Benítez.
Bueno, genial.
Espera, Evani, te paso con Marito, solamente Radio Unión, pues estamos comiendo, eso, pues le quité la comida.
¿En serio? ¿En serio?
Te paso ahora con Marito, te bueno, paso, Evani.
Bueno.
Hola, mi querida.
¿Cómo te va,
intendenta?
¿Cómo
yo
te
siempre
va?
Te digo intendenta.
Dicen que...
¿Cómo está, mi querida intendenta? Acá tú... ¿Cuánto le pagas a Nelson para que trabaje acá y que sea tu corresponsal?
Vos sabés que él me dio su chapa.
Ah. Yo
tengo un vínculo muy fuerte con Nelson Argaña, porque yo llegué a intendenta con su chapa, ¿verdad? Cuando
claro.
Él vino de España, me llamó y me dijo... ¿Querés ser intendenta? Acá está la chapa.
¿Cómo también quería? ¿Estamos bueno, al aire o no?
Sí, estamos al aire. Decime.
Ah, estamos al aire.
Estás almorzando.
Saluda a la audiencia.
¿Estás almorzando?
Estamos acá, sí, en una reunión con dirigente de presidente Hayes.
Bueno, yo estaba escuchando recién acerca de las posibles movilizaciones. ¿Eso cómo sería? ¿Sería un día de una movilización grande, de un encuentro en un determinado lugar? ¿O es un llamado a movilizaciones así en líneas generales? El que lo toma, lo hace. ¿Cómo organizarías esta movilización de la cual estás hablando?
No, más bien coordinaríamos el encuentro y el momento, ¿verdad? Lo que sí es que como mucha gente, cuando ocurrió lo que ocurrió ayer, me llamaron, realmente recibí llamados de todos lados, de gente que quería venir, que quería estar presente, que quería acompañarnos, bien. Entonces lo que hemos decidido hacer es por organizar y que todos estén en vigilia para ver en qué momento nosotros consideramos oportuno hacer una convocatoria y una invitación oficial a la gente que se movilice. Que de hecho yo reivindico las movilizaciones, ¿verdad? Como una medida de presencia y de protagonismo por parte de la ciudadanía, obviamente siempre de manera pacífica, ordenada, pero sí estamos evaluando justamente ahora en el Comando Nacional, realmente presionados por la enorme cantidad de gente. El año pasado nosotros hicimos una movilización pacífica en diciembre en la Plaza de la Democracia, donde hubo una gran cantidad de gente, un evento muy lindo, y bueno, es un poco lo que la gente quiere repetir. La gente quiere venir a defender su democracia, quiere estar presente, quiere ser protagonista de la defensa de la institucionalidad de la República, y en ese sentido es el mensaje que le envié a toda la gente que ayer en plena sesión del Senado me llamaba y me decía: Marito, queremos irnos, ¿cuándo nos vamos? ¿Qué hacemos? Estamos a tu disposición. Y bueno, más bien fue un mensaje a todos nuestros dirigentes y a la ciudadanía en general también, que creo que todos están atentos a los acontecimientos que están pasando en el Paraguay hoy.
Hoy ya es miércoles, ¿sería para este fin de semana o sería ya para la semana que viene?
Y vamos a ver, vamos a estar evaluando eso, mi querida intendenta. Vamos a estar evaluando eso cuando sea el tiempo adecuado, ¿verdad? Y justamente de eso también se trata un poco nuestra reunión de hoy con el comando de campaña, con algunos quienes nos reunimos en el Senado y otros ahora que vamos a seguir evaluando todo eso, y también con las demás fuerzas democráticas, ¿verdad? A ver si hacemos una presencia entre todos juntos para demostrar la unidad del pueblo paraguayo, que nos tiene que hundir la bandera paraguaya a todos, independientemente a los movimientos políticos, a los partidos políticos. Hay cosas que nos tienen que unir a todos los paraguayos, y la defensa de la Constitución, del orden, el Estado de Derecho, la legalidad, tienen que ser causas que tenemos que defenderlos todos los paraguayos de bien.
¿Esto sería post-tratamiento de la enmienda o crees que no habrá tratamiento de la enmienda y sería antes, Marito?
No creo de manera reglamentaria y por los procedimientos legales y constitucionales no puede haber un tratamiento tan inmediato, ¿verdad? Si vamos a construir un itinerario legal, ¿verdad? Ahora, si es a través del atropello, pueden hacer cualquier cosa, ¿verdad? Lo que hicieron ayer pueden repetir y reunirse los 25 en el quincho de Emburuvillaroa con un rico asado y hacen ahí su sesión, ¿verdad? Lo que hicieron ayer fue una brutalidad que en ningún país, ni siquiera bananero, puede perdurar, o una barbaridad en presencia del presidente del Congreso. Uno da entrada a un proyecto de ley, se remite a una comisión inexistente, sesionan en la bancada del Frente Guasú. Una barbaridad nunca vista en la transición democrática del Paraguay, ¿verdad? Realmente yo no sé qué piensan, qué alejado están de la responsabilidad que tienen como representantes del pueblo y parte de un sistema republicano, ¿verdad? Realmente a mí me asusta la poca conciencia institucionalista democrática que tienen algunos de nuestros representantes, ¿verdad? Nunca pensé que esto iba a estar viviendo yo desde el Senado de la Nación, sinceramente te digo.
Hasta el momento sos el único candidato visible de la ANR. ¿Esto sería también una movilización de demostración de la fortaleza de tu campaña y de tu candidatura, Marito?
Y en la otra, nosotros estamos prácticamente una campaña no muy agresiva, pero una campaña permanente sin pausa, ¿verdad? Nosotros la semana pasada tuvimos con presencias importantes en el departamento de Cordillera, donde hicimos la presentación de todos el comando departamental y los comandos distritales, ¿verdad? Donde le entregamos ya los carnet a más de 1.500 integrantes de los comandos departamentales y distritales, más de 60 abogados que ya van a ser los apoderados. O sea, nosotros tenemos un trabajo político permanente, ¿verdad? Este viernes vamos a estar en Ciudad del Este, donde vamos a inaugurar ya nuestro PC a 8 meses de la campaña, ya vamos a inaugurar nuestro PC. Y yo estoy luego haciendo una campaña, ¿verdad? Sin mucha agresividad, en el sentido de que no como ya parte de un proceso electoral muy activo, pero ya construyendo las estructuras, más teniendo en cuenta de que yo estoy fuera del oficialismo, fuera de las estructuras administrativas, de las estructuras partidarias, y que el esfuerzo nuestro tiene que ser el doble para construir esa gran estructura que necesitamos para el día de las elecciones, cuando uno no forma parte del poder y que no jugó muy mal en las últimas elecciones, ¿verdad? Porque vos te acordarás, mi querida intendenta, que yo en Asunción, donde pude construir un buen equipo, gané. Yo gané acá en contra de los Samaniego, en contra de la Municipalidad de Asunción. Yo tuve 60 candidatos a presidentes seccionales, ellos tuvieron 240 candidatos a presidentes seccionales, más toda la municipalidad a su disposición, y igual ganamos. ¿Por qué? Porque pudimos construir una estructura, porque es mi distrito donde yo pude tener gente y controlé, y en los lugares que no tuve control, perdí las elecciones. Pero en todos los lugares donde tuve control también gané en Central, contra 7 intendentes colorados. Igual pude ganar, ¿verdad? Y ahora nuestra gran tarea es construir, ¿verdad? Pero esta movilización que queremos hacer, queremos darle un tenor diferente a lo que sea una campaña electoral, sino más bien donde nuestro movimiento, que tiene un itinerario de coherencia, de defensa de la institucionalidad de la República, sea protagonista de la defensa de nuestra democracia y de nuestras instituciones.
Ya empiezan las discusiones, o por lo menos la elección de quienes van a acompañarte como candidatos a senadores, diputados, juntas departamentales, gobernadores. Este tema de esta hermosa jovencita de apellido Crichino, ¿En qué queda? ¿En qué situación queda? ¿Tuviste una queja por parte de tus seguidores, Marito?
No, ella es una persona que viene trabajando dentro del partido ya hace un tiempo. No es modelo como salió. Es una mujer muy capaz, tiene una enorme trayectoria de servidora pública. Es abogada, es notaria pública, tiene creo que 2 o 3 masterados. Es una persona de primerísimo nivel, es decana de una facultad y es una joven luchadora del partido, una señora que también pasó momentos difíciles familiares, tiene una fundación que ayuda a niños de cáncer y quiere contribuir con el partido y cree en nuestro proyecto, ¿verdad? Y tiene toda, así como tienen los demás, todo el espacio para ir consolidando sus liderazgos acá dentro de nuestro movimiento. Pero sí, obviamente los procesos de decisión de candidaturas generan una turbulencia en cualquier movimiento político, ¿verdad? Y eso es natural y tenemos que administrar, ¿verdad?, con mucha sabiduría y ojalá con la bendición de que Dios nos dé mucha sabiduría para administrar todos estos grandes desafíos que tenemos, pero nuestro movimiento está abierto y cada uno tiene que ganar su espacio por el trabajo. Yo no voy a imponer ninguna candidatura. Cada uno tiene que, a través de su trabajo, y las candidaturas tienen que ser consecuencia de un trabajo, no de imposiciones.
Ahora, evidentemente va a haber 2 candidaturas fuertes, ¿verdad? Una de el equipo de HC, y sea con cartes o sin cartes, y otra que va a ser tu candidatura. ¿Todo esto que está sucediendo beneficia a tu candidatura o le perjudica, Marito?
No puedo negar que beneficia. Los errores que cometen y que vienen cometiendo, yo creo que beneficia. Todo esto, el tema del firmatón, de hacerle firmar a muertos, de falsificar firmas, utilización de instrumentos falsificados para hacer presentaciones en la justicia electoral. Todo esto que hicieron ayer, en vez de esperar el jueves para tratar de manera reglamentaria un proyecto de resolución, hicieron atropellando, demuestran torpeza, bochorno, y por sobre todo una visión sesgada de lo que debe ser una visión de Estado que necesita el Paraguay, ¿verdad? Realmente los errores que cometen esta gente que le rodea al presidente, yo no sé, con 10 asesores que salió la otra vez en el diario que tienen, no sé, imagínate lo que vivimos ayer. Rodearon el Congreso para modificar el reglamento, rodearon el Congreso, trajeron tanques, carros, hidrantes, francotiradores, porque iba a presentar un proyecto de ley que modifique el reglamento del Senado. Imagínate los errores que cometen. Imagínate, no sé qué van a traer el día que quieran presentar la enmienda. Van a traer que, ya no sé, porque ayer la mitad de las Fuerzas Armadas, en vez de estar custodiándole a la ciudadanía a hacer su trabajo, estuvieron alrededor del Congreso porque iban a presentar un proyecto de resolución de modificación del reglamento del Senado. Una barbaridad lo que ocurre, los errores que cometen.
Aún sin saber lo que va a suceder con respecto a otras candidaturas, para el mes de diciembre, que está acá a la vuelta de la esquina, ¿vos considerás que después de unas internas que van a ser estresantes y demasiado impactantes y seguramente de mucha fuerza, ¿habrá reconciliación y seguimiento al candidato que sea electo en el mes de diciembre? En el caso de ganar Marito, lógicamente, ¿verdad?, el otro sector tendría que ser. Y en el caso de perder Marito, ¿cómo sería con respecto a lo que sucedería post, creo que es 19 de diciembre, ¿verdad?, o antes.
17.
17 de diciembre, sí.
Y yo creo que si administramos bien el proceso, la unidad se va a dar. Hay que administrar con cuidado el proceso. No hay que perseguirle a la gente por pensar diferente. No hay que amenazarle a la gente que quiera trabajar por otro proyecto. No hay que despedirle de los lugares de trabajo pensando que uno, cuando está en el poder, es dueño del Estado y prácticamente cree que vivimos en una esclavitud moderna, que el que no está conmigo no tiene derecho a trabajar. depende mucho la utilización de los recursos del Estado. Hoy la utilización de 13 medios de comunicación, que es dueño el líder de un movimiento interno del Partido Colorado, que no se utilice de manera difamatoria y calumniosa en contra de un proyecto político. Que se tenemos que construir democracia, transitar por el camino de la verdad, que las internas sean unas internas apasionadas pero justas, que gane el que tiene más votos, no el que puede escribir mejor un acta o el que puede comprar más mesa. Que gane el que tiene más votos y el partido se va a unir. Pero si la lucha es muy fuerte, como fue la última, donde le persiguieron a mucha gente, yo me subí al palco con Arnaldo y con el presidente, y mi adherente me retaban después, porque me fui al palco de ellos. Imagínate, yo me fui porque tengo compromiso con el partido, y me fui yo, pero no se fue gran parte de mi gente, y perdimos por 21.000 votos en Asunción. Histórica derrota del coloradismo en Asunción, con el presidente más rico que tuvo la historia del Partido Colorado como presidente de la República, y toda la estructura del Estado a favor de los samaniegos. Igual se perdió. La gente ya es rigurosa, ya. Perdió Encarnación por primera vez en la historia, con un vicepresidente de Itapúa, director de la EBI de Encarnación, Nighting como gobernador. Se perdió en Encarnación. La gente ya es rigurosa, ya no es que le va a seguir ciegamente a Marito o a nadie. La gente ya elige, ya vota gestión, vota conducta, castiga inconductas. El partido tiene que cambiar y que entender que tenemos un electorado, por suerte, cada día más riguroso. Por suerte, porque eso va a elevar la calidad de nuestra democracia y nos va a obligar a ser coherentes y a tener partidos y proyectos y conductas mucho más cercanos a lo que la gente espera de sus representantes. Todo esto va a tener una evolución positiva en nuestra democracia.
Pero es así. Sí, perdón. Continúa nomás.
No, ya.
Bueno, ¿cuál sería la base de tu programa de gobierno? Quiero que Paraguay sea así o asá. ¿Cuál sería la base?
Bueno, primero yo voy a ser presidente, y una vez que llegue a la presidencia me voy a dedicar a gobernar el Paraguay. Ya no me voy a meter en procesos electorales internos, porque eso únicamente me va a dar la autoridad moral y política de poder convocar para grandes consensos internos partidarios y también con otros partidos políticos. Yo hoy soy senador de la Nación y he experimentado y vivido en este tiempo que muchas de las supuestas diferencias que tenemos ideológicas de partido pueden servir, si administramos esa diferencia adecuadamente, para enriquecer el debate nacional y no para construir murallas que nos impidan trazar un destino único para nuestra nación. Entonces, primero es la actitud que tiene que tener el que, gracias al pueblo paraguayo y al Partido Colorado, en mi caso, pueda tener la enorme responsabilidad de ser presidente y conducir la nación por 5 años. Esa es una responsabilidad, no es un lugar que uno se va para tener glamour. Eso es un lugar de responsabilidad, de trabajo, que te da el pueblo, para trabajar por ellos, no para trabajar por vos, no para liderar proyectos hegemónicos, ¿verdad? Y esa es para mí la primera condición que necesita la nación paraguaya de su presidente, un presidente que trabaje para todos los paraguayos. Yo quiero trabajar y quiero liderar el primer año una gran reforma constitucional, no para Marito, donde no se va a incluir la reelección para el presidente actual. Sí vamos a hablar de construir un país mirando al futuro, una constitución mirando al futuro. La constitución del 92 se miró para atrás por el momento histórico coyuntural que vivía nuestra historia y tal vez era necesario. Hoy tenemos que reformar nuestra constitución, desburocratizar el Estado paraguayo y volver a ser un Estado mucho más dinámico. Tenemos que construir mecanismos de hacer una justicia absolutamente independiente y no dependiente de la política, porque la justicia es la impunidad, es el mayor cáncer que tiene nuestra democracia, y el sistema de justicia tiene que mejorar, y tenemos que darle una independencia absoluta por parte de la clase política y mecanismo de castigo a los corruptos y a los jueces que nos hacen justicia. Necesitamos una justicia valiente, una justicia independiente y una justicia eficiente. Y eso solamente podemos hacer a través de una gran reforma. Pero el que convoca, intendenta, a esa reforma, tiene que ser alguien que tenga la autoridad política para convocar. Tenemos que ver cómo vamos a profundizar nuestro proceso de descentralización. Yo voy a hacer una gran reforma educativa. Hoy nosotros invertimos el 4.2 de Producto Interno Bruto en educación. Nosotros vamos a elevar, y si hace falta, después de hacer una reingeniería presupuestaria, vamos a tocar, si hace falta, nuestra ecuación tributaria, pero sola, exclusivamente, para aumentar nuestra inversión en educación, en infraestructura y en capacitación a los docentes. Revisar nuestro programa curricular. Nosotros tenemos que hacer eso de manera urgente, porque el futuro es de los pueblos que mejor educan a sus hijos. Tenemos que hacer una gran reforma de la educación, y tenemos que invertir más en educación, y si hay voluntad se puede hacer, y eso va a ser el inicio a la construcción de un nuevo país. Yo quiero dejar esos legados. Obviamente después también los programas de salud, tenemos programas que estamos trabajando para hacer una coordinación mejor. Nosotros de repente tenemos en un distrito el hospital del IPS y enfrente el hospital del Ministerio de Educación. Sin embargo, no trabajan de manera coordinada. Obviamente vamos a seguir programas de infraestructura. Hay avances que se hicieron muy importantes en este gobierno nacional con respecto a proyectos de leyes que pasamos por el Senado, APP. Tenemos un déficit importante en infraestructura y eso tenemos que seguir. Ahora, tenemos que trabajar también sobre proyectos que generen impacto social. El Estado tiene que ser servidor del hombre libre, no del capital, y mucho menos del capital extranjero. Tenemos que ver a ser más empedrado. Fíjate que hoy la economía crece, pero también crece el desempleo. El empedrado genera un enorme impacto social. Tenemos que volver a darle asistencia a los pequeños agricultores. Estamos trabajando en... A mí no me gustan los programas de Tecoponá, porque son programas asistencialistas que generan una conciencia y una cultura de mendicidad. El paraguayo no tiene que ser mendigo. No digo que vamos a cortar sin que tengamos otra opción, pero vamos a trabajar en un seguro agrícola donde el campesino pueda plantar, y si no le sale su cosecha por problemas de precio, de clima, ahí entre el Estado paraguayo y le premie por el intento de trabajo, no por quedarse en su casa sin hacer nada y tratar de cambiar una cultura que se está instalando, que es la cultura de la araganería y del asistencialismo. El Paraguay tiene que tener programas productivos, no programas asistencialistas. Y todo eso tenemos que reformar. Te digo algunas cosas, me preguntaba acá rápido en un almuerzo, ¿verdad? Pero vamos a ver la renegociación de Itaipú, la soberanía energética. Tenemos enormes problemas en el cuidado del medio ambiente. Necesitamos tener una visión mucho más amplia de la riqueza que tenemos en el medio ambiente y cómo tenemos que cuidar en el Paraguay. En fin, hay tantas cosas. En 5 años no se puede hacer mucho, sí, pero se pueden iniciar procesos. Pero lo que sí se puede dejar es un legado de un presidente que 5 años se dedicó a reconciliar al Paraguay, a hacer su tarea, no a ser jefe de campaña de Aliana, ni a buscar su reelección y de dividir. Un presidente que pueda unir a la familia paraguaya. El presidente tiene que ser un factor de unión, no de división, no solo entre colorados, entre todos los paraguayos. Asumir esa enorme responsabilidad y salir después de 5 años y dejar un legado. Hay que dejar un legado. De nada sirve llegar y ganar las elecciones y ocupar una silla y después pasar y no pasó nada, fuiste uno más el que ocupaste la silla. Yo quiero dejar un legado de patriotismo y de esperanza de que se pueden hacer de manera diferente las cosas. Tengo mucha esperanza, estoy muy apasionado.
Me imagino, así como te escucho. ¿Cuántos años tenés, Marito?
45 años.
Sos un pibe. ¿Y qué te está pasando que estás usando anteojos negros? ¿Tenés un problema en la vida?
No, ayer nomás tuve conjuntivitis, con fiebre, pero no podía faltar a la sesión. Pero no, yo nunca uso anteojos negros. Ayer
la
no.
Voz también se te nota un poco tomada, como sí, si estuvieras con una gripe encima.
Y estoy sí, por eso. Ayer estuve con fiebre, engripado y con conjuntivitis, entonces para no contagiarle a los colegas, lleve anteojos.
Y bueno, tenés 8 meses de campaña intensa entonces, y hasta el momento, pero con la conciencia de que va a haber otro candidato dentro de la ANR con el cual vas a competir, tenés mucho para andar por delante. Marito, un placer haber hablado contigo. ¿Con quiénes estás? Con gente de Villalles, me dijeron, ¿no?
Ahora sí, el presidente Valle, también está el gobernador Friedman de Guairá conmigo, está Nelson, sí. Imagínate que le tengo a Nelson y a Ariel Oviedo en nuestro proyecto. Imagínate la dicha que me da la vida, que en nuestro proyecto, no, en serio, porque el momento, la historia nos puso en lugares diferentes, tanto a mi familia, como a la familia del general Oviedo, como a la familia de Nelson Argaña, y sin embargo hay un proyecto hoy que parece poca cosa, pero en el interior de Baní hay gente que vendió todo por el doctor Argaña y se quedó en la calle. Hay gente que vendió todo por el general Oviedo y se quedó en la calle. Y hubo una fuerte rivalidad entre ellos. Y hoy le ven el palco a los hijos de ellos, ¿verdad? Y te genera una energía y una esperanza, y la gente aplaude. Realmente es una bendición de Dios lo que nos está pasando. Y ojalá que esto se pueda ampliar y nuestro movimiento sea el refugio de todos los buenos paraguayos y los buenos colorados que queremos algo diferente para el Paraguay.
Seguiremos hablando. Gracias por tu tiempo. Gracias. Hasta luego. Mario Abdo Benítez.